Radio Popular, Herri Ratia, Euskadin Gaur.
Eguerdión, 1:31 de temperatura en Bilbao. Comenzamos este Euskadin Gaur atendiendo a la no celebrada conferencia sectorial de infancia convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para este jueves. No se ha celebrado, estaba previsto abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados, pero finalmente se ha tenido que suspender por falta de quórum tras el plantón de las comunidades autónomas del Partido Popular, excepto Ceuta. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han precisado que es un gesto performático por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular porque el Real Decreto sigue adelante y las acusan de falta de cooperación y dejación de funciones. Desde la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, pues se negaban a ir a esa sectorial de infancia porque decían el reparto de migrantes es inconstitucional e inhumano, lo decía en concreto su consejera de familia, Ana Dávila. Así ha justificado su no presencia en esta conferencia sectorial en la que se iba a abordar el reparto de más de 4.000 menores migrantes no acompañados procedentes mayoritariamente de Canarias. Quien sí estaba en Madrid para acudir a esa reunión era la consejera de Juventud del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, que afeaba además la actitud de los gobiernos del Partido Popular, les pedía corresponsabilidad y solidaridad ante esta cuestión. Subrayaba Melgosa que Euskadi lleva mucho tiempo trabajando en políticas migratorias y que ya es hora de que otras comunidades autónomas asuman también su responsabilidad ante el reto migratorio. Es una de las principales informaciones de la jornada, pero además vamos a avanzarles otras en titulares. Gobierno Vasco muestra su gran preocupación por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el euskera que no comparte. La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha señalado que lo que más preocupa al Ejecutivo es que se empiecen a judicializar las decisiones políticas, especialmente en el ámbito del euskera, en el que decía hemos tenido socialmente un acuerdo histórico entre diferentes fuerzas políticas que nos ha permitido hacer un recorrido. Además, la portavoz del Gobierno Vasco ha denunciado que hay ciertas fuerzas políticas que pretenden poner obstáculos a la utilización del euskera y que utilizan el ámbito judicial para poner estos obstáculos. Acabamos de conocer que la Comisión Europea ha anunciado un expediente de infracción contra España por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la OPA del BBVA al Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general. El Ejecutivo Comunitario da ahora 2 meses al Gobierno para que responda a sus inquietudes, que van desde la consideración de que la transposición de 2 leyes europeas necesita un cambio profundo, hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general. Y en el ámbito local destacamos las obras del subfluvial de Lamiaco, que conectará Portugalete y Leioa por debajo de la ría para ser la alternativa viaria al puente de Ronte. Y comenzarán en el primer semestre de 2026 esas obras con un presupuesto global de unos 543 millones de euros. La diputada general Elisabeth Echanove presentaba hoy el proyecto constructivo de ese túnel bajo la ría y tras su aprobación, que ha tenido lugar este mismo jueves, en el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Vizcaya. Después ampliamos todas estas informaciones, pero ahora conocemos el pronóstico del tiempo que nos trae Edorta Román.
Bueno, pues hoy seguimos con la situación que tuvimos la jornada ayer, es decir, predominio de cielos despejados durante la mayor parte de la jornada. Tan solo al final del día, con la entrada de viento del norte, en la última parte de la tarde, pues notaremos cómo aumenta la nubosidad, sobre todo en la zona próxima a la costa del Cantábrico. El resto del día, como decimos, predominio de grandes claros, predominio de cielos despejados y también temperaturas elevadas, claramente veraniegas, con valores en torno a los 30 grados en muchos puntos de Vizcaya. Tal y como ocurrió la jornada ayer, las máximas que van a estar muy cerquita de los 30 grados van a ser mayoritarias en la mayor parte del interior. También en Bilbao estaréis en torno a los 30 grados y en la costa, debido a la entrada de una suave brisa y el viento del noroeste en la parte final del día, pues nos quedaremos en torno a los 26 grados en la mayor parte de los puntos cercanos a la costa cantábrica. Por tanto, una jornada calurosa y soleada, la que se espera la jornada del jueves, salvo las nubes que puedan aparecer en la última parte de la tarde.
Pues ese era el pronóstico del tiempo que nos traía Dorta Román y ahora toca conocer los avances deportivos de la mano de Fernando Mendicó. Arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal, Esti? Arratsaldeón. Pues sí, vamos a escuchar a Ernesto Valverde, una comparecencia de media hora que vamos a diseccionar y explicar un poco pues todo lo que ha contado hoy el técnico rojiblanco. Había muchas cosas encima de la mesa, Yeray, el cuarto central. Mira, de eso no lo han preguntado porque ya sabemos que no suele responder cuando se le pregunta por jugadores de otros equipos. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a hacer preguntas que no van a tener respuesta, ¿no?, por parte del míster? Pero bueno, ya que hay muchísimas cosas encima de la mesa, tenemos que recuperar también las voces de Víctor Llopis, técnico del Baskonia, y uno de sus jugadores, Daniel Belategui. Y además, el Athletic, bueno, pues publicaba, ¿no?, el balance del primer semestre. Hablamos de lo deportivo y también de lo económico. Tenemos la carta de despedida de Javi Martón, que se va ya traspasado al Eibar. Eurocopa femenina con un primer semifinalista, Italia, que eliminó a Noruega, y entrevistas con Iker Zabala, técnico de Orio, y con un púgil vizcaíno que mañana debuta en Ordizia como profesional, Erlans Tejada. Así que todo esto de 1:30 a 3:00 p.m.
Muy bien, pues a partir de 1:30, Valverde y mucho más en Oye Cómo Va. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.
Laugelu, tu tienda online de Euskal Jaintxiak, donde la tradición y la modernidad se encuentran. La falda de mahón con puntilla, la camisa de ranchale, camisetas con loburu de cuadros y los imprescindibles pañuelos de fiestas. Entra en laugelu.com. Todo lo que necesitas para tus trajes tradicionales vascos. Calidad, variedad y entrega en 24-48 horas. Laugelu.com, para quitarse la chapela.
La conferencia sectorial de infancia convocada hoy por el Ministerio de Juventud e Infancia y en la que estaba previsto abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados se ha tenido que suspender por falta de quórum tras el plantón de las comunidades autónomas del Partido Popular, excepto Ceuta. A falta de confirmar el número total de consejeros presentes en esa reunión, entre otras comunidades, sí que sabemos que han asistido Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Ceuta, siendo esta última ciudad autónoma la única gobernada por el Partido Popular que ha acudido a esa reunión. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han precisado que es un gesto simplemente performático por parte de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, porque el Real Decreto, dicen, sigue adelante y las acusan de falta de cooperación y dejación de funciones. En concreto, la consejera de Familia de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha justificado su no presencia en esa conferencia porque, decía, se niega a ser cómplice de un reparto inconstitucional e inhumano. En declaraciones emitidas a los medios, la consejera de Asuntos Sociales ha señalado también que la reunión ha sido convocada de manera ilegal y que el gobierno ha perdido el quórum institucional, la razón y la decencia. No se puede gobernar a golpe de decreto ni repartir menores como si fueran mercancía, decía Ana Dávila.
Nos negamos a ser cómplices de un reparto de menores no acompañados inconstitucional e inhumano. Se trata de más corrupción, esta vez disfrazada de falsa solidaridad. El Gobierno negocia con la vida de menores a cambio de votos, excluyendo de forma arbitraria e injusta del reparto a Cataluña y al País Vasco. Por eso hoy las comunidades autónomas hemos dicho basta, basta de atropellos y de abusos de poder por parte del Gobierno central. No hemos acudido a la conferencia sectorial de infancia porque nos negamos a participar en una reunión convocada de manera ilegal. El Gobierno no solo ha perdido hoy el quórum institucional, ha perdido de nuevo la razón y la decencia. No se puede gobernar a golpe de decreto ni repartir menores como si fueran mercancía. Todo para que Pedro Sánchez aguante un día más en el poder cediendo al enésimo peaje independentista. La ley, la igualdad entre españoles y el interés de los menores están muy por encima del interés de Pedro Sánchez. No nos vamos a callar ni a ceder ante este chantaje político.
Pues ya decíamos que una de las comunidades que sí estaba en Madrid para acudir a esa reunión era la Comunidad Autónoma del País Vasco. La consejera de Juventud del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha hecho declaraciones ante los medios. Ha dicho que Euskadi lleva mucho tiempo trabajando en políticas migratorias y ha sido corresponsable y solidario. Así que ya es hora de que los demás, ha dicho, pues también hagan su trabajo.
Euskadi lleva mucho tiempo trabajando en políticas migratorias. Creo que es un país que ha sido solidario y corresponsable y creo que ya es hora que los demás también hagan su trabajo. Entendemos que tenemos que trabajar en un marco de diálogo, de corresponsabilidad, que yo creo que los políticos y políticas estamos para eso, para resolver situaciones y retos, como es el tema del reto migratorio. Por lo cual yo pido eso, cordura, responsabilidad y sobre todo atender a las necesidades de la ciudadanía, que nos están pidiendo consenso, madurez y sobre todo alturas de mira. Estamos aquí para solucionar problemas y este es uno de ellos. Sentémonos a hablar, a negociar. Euskadi lleva mucho tiempo hablando y trabajando y sobre todo corresponsabilizándose de materias migratorias que a veces no tiene competencias y otras veces vienen derivadas de otras comunidades autónomas. Por lo cual queremos que todos y todas hablemos en el mismo tono, que hablemos pausadamente por el bien, yo creo, que de este país y sobre todo también porque respeto a que tenemos que tener a los menores y las menores que están en Canarias y en Ceuta, y también porque tenemos encima de la mesa un reto, que es el reto migratorio, que tenemos que darle respuestas, y creo que las respuestas más adecuadas es el sosiego, la calma, y que cada cual haga lo que tenga que hacer en su comunidad autónoma y que respete al resto de las comunidades autónomas.
La Comisión Europea ha anunciado un expediente de infracción contra España por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la OPA del BBVA al Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general. El Ejecutivo Comunitario da ahora 2 meses al Gobierno para que responda a sus inquietudes, que van desde la consideración de que la transposición de 2 leyes europeas necesita un cambio profundo, hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno en esa operación responde verdaderamente a un motivo de interés general. Al respecto, fuentes comunitarias han señalado a varios medios españoles que si hubiese habido algún tipo de motivo genuino de interés público, esta intervención no habría supuesto un problema, pero advierten de que en estas cuestiones bancarias no cabía elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Consejo de Ministros, como se hizo el 27 de mayo. El envío de esta carta de emplazamiento es el primer paso de un expediente sancionador que permitirá el diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias y que en última instancia permitirá a la Comisión elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con todo, este proceso no va a afectar en la práctica en la operación del BBVA sobre el Sabadell, ya que lo que preocupa al Ejecutivo Comunitario es cómo la legislación española no está alineada con el derecho comunitario. Y de vuelta a Euskadi, la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha expresado este jueves una gran preocupación por la sentencia que no comparte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que confirma la nulidad de varios artículos del decreto autonómico sobre la normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi. La sentencia destaca que estos preceptos anulados establecen un desequilibrio entre las dos lenguas cooficiales, el euskera y el castellano, en favor del euskera, y considera además que es incompatible con la Constitución. Ubarretxena ha señalado que lo que más preocupa al Ejecutivo tras esta sentencia es que se empiecen a judicializar las decisiones políticas, especialmente en el ámbito del euskera, decía, en el que hemos tenido socialmente un acuerdo histórico entre diferentes fuerzas políticas que nos ha permitido hacer un recorrido. También se pronunciaban al respecto desde H. Bildu, la secretaria de programa de esta formación, Nerea Cortajarena, ha destacado la gravedad de esta última sentencia del Tribunal Supremo y ha llamado a utilizar y poner en valor todos esos instrumentos, las mayorías que tenemos, decía, para ser ambiciosos, para ser valientes, tomar decisiones y ser determinantes en materia del euskera. Para EH Bildu es inaceptable que quienes son irrelevantes en nuestro país, la ultraderecha española, que no tiene ni siquiera un concejal, marque la pauta, marque el camino y tome la iniciativa, y en función de eso un tribunal español nos imponga decisiones sobre nuestros derechos lingüísticos.
Badirela oraindik, zoritxarrez, herri honetan euskararen aurkako oldarraldiaren negazionistak. Sententzien ustezko inpartzialtasuna eta haien errespetua aldarrikatzen dituztenak beren burua eskubideen defendatzaile sutsu gisa aurkezten diren bitartean. Eta horregatik, hoiei galdera argi bat luzatu nahi diegu gaur. Eskubide urraketen katalogoa eguneratuko duzue behingoz, ala beste behin, Boxeko euskarafobikoen segidismoan jarraituko duzute.
Y la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, además de pronunciarse sobre esa sentencia sobre el euskera del Tribunal Supremo, también ha destacado este jueves que se han abierto las puertas de la Seguridad Social, que siempre han estado cerradas para Euskadi, tras esos acuerdos entre Gobierno Vasco y Gobierno Central en la Comisión Bilateral de Cooperación. Aunque para la portavoz del Ejecutivo Autonómico, el resultado de esa reunión ha sido algo agridulce, ya que, decía, lleva muchos meses trabajando, compartiendo textos, y esperaban llegar a un acuerdo en el total del primer bloque de la gestión de la Seguridad Social. Además, María Ubarretxena ha lamentado que de momento no se haya alcanzado un acuerdo con la gestión de las prestaciones por desempleo, aunque ha destacado que seguiremos trabajando para llegar a un acuerdo con el Ejecutivo Central. De hecho, espera lograr la gestión de las prestaciones por desempleo en la reunión de la Comisión Mixta del último trimestre del año. Y además, la portavoz del Gobierno Vasco ha señalado que desconoce si ha habido o no presiones por parte de los principales sindicatos hacia Sumar para que no acepte transferir la gestión de las prestaciones por desempleo a Euskadi. Aunque sí ha lamentado que hemos visto por su parte un centralismo muy duro, decía. Cuando hablan de plurinacionalidad, se nos hace muy difícil entender esa plurinacionalidad con este centralismo tan duro que hemos visto.
Nik ez dakit presioa egon daiteken edo ez, baina bai ikusi deguna da beraien aldetik ba, zentralismo oso gogor bat. Eta egia esan, ba, plurinazionala tasunari buruz hitz egiten dutenean, ba, ba oso zaila egiten zaigu guri ulertzea, plurinazionaltasun hori ikusi degun zentraltasun gogor horrekin.
Comisiones Obreras de Euskadi insta al PNV a no buscar culpables externos para justificar una gestión insuficiente y poco madura en la negociación de la transferencia de las políticas pasivas de empleo. El sindicato quiere recordar su apuesta inequívoca por el cumplimiento íntegro del estatuto y por una gestión responsable de las transferencias pendientes. En este sentido, la gestión económica de la Seguridad Social, dicen, es una transferencia importante que requiere una madurez negocial que no es achacable a la posición de Comisiones Obreras. Cambiamos de asunto, vamos a hablar de las obras de la subfluvial de Lamiaco que conectará Portugalete y Leioa por debajo de la ría para ser la alternativa viaria al puente de Rontegui. Van a comenzar en el primer semestre de 2026 con un presupuesto global estimado en 543 millones de euros. La diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove, ha presentado este proyecto constructivo del túnel bajo la ría tras su aprobación este mismo jueves en el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Vizcaya. La diputada general ha indicado que los cuatro lotes en los que se han dividido las obras van a salir a licitación de manera sucesiva durante los próximos meses para iniciar las excavaciones ya en el primer semestre de 2026 con un plazo de ejecución de 74 meses. El presupuesto global se estima en 543 millones de euros. Es una inversión fuerte, pero plenamente justificada, decía la diputada, ya que la construcción del túnel generará una contribución de 290 millones al valor añadido bruto de Vizcaya y contribuirá a la creación o mantenimiento de al menos 4.300 puestos de trabajo. El futuro subfluvial unirá las rotondas de Artaza en Leioa y Bayonti, en Portugalete, en apenas 4 minutos, gracias a un trazado de 3,2 kilómetros de túnel y 2 kilómetros adicionales de accesos soterrados para descongestionar ejes como el puente de Ronte y la Avanzada y la A8 en Baracaldo. Escuchamos a la diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove.
El túnel bajo la ría conectará la A8, la Supersur, el corredor de Uribe Costa y la Avanzada con el corredor de Chorierri. El subfluvial es, pues, la pieza que le falta a la red de carreteras de Vizcaya y que refuerza la capacidad de la red principal. Un proyecto, como decía antes, necesario, estratégico y ambicioso. Muy ambicioso porque requiere de una inversión de 543 millones de euros. Es una inversión fuerte, pero plenamente justificada. Además de los efectos beneficiosos en el tráfico, la seguridad y en el medio ambiente, una obra de esta envergadura tiene un impacto económico importante y una gran capacidad de generar empleo directamente en su construcción y en la industria auxiliar.
Breve pausa y enseguida volvemos con el resto de informaciones.
Ciervena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Ciervena kudala gombidatzen zaitu. Gora, Ciervenako jaiak.
La pasada semana se produjo una agresión a una educadora social en un piso tutelado dependiente del IFAS, de la Diputación Foral de Vizcaya, un hecho que ha generado una gran alarma entre los trabajadores y trabajadoras de este sector. En una entrevista mantenida esta mañana en Egunon Vizcaya, Estibaliz Ealo Urquiaga, delegada de ELA en el Comité de Empresa de la Diputación Foral de Vizcaya y del IFAS, ha señalado que el sector de menores ha visto crecer la demanda de recursos de forma notable en los últimos años, mientras que las plantillas no han crecido al mismo ritmo, lo que ha dejado a muchas profesionales trabajando en condiciones de precariedad y vulnerabilidad, señalaba. Además, Estibaliz ha detallado que el sindicato ha reclamado que se refuercen los protocolos de derivación y que se actualice el dimensionamiento de los equipos. En concreto, ha señalado que se ha solicitado que en todos los hogares donde haya perfiles con conductas agresivas trabajen al menos 2 educadoras por turno, especialmente durante la noche, cuando actualmente solo hay una persona de guardia, lo que deja al personal expuesto y sin posibilidad de defensa en caso de agresión.
Cuando hablamos de mejorar esos protocolos, pues entendemos que la Diputación tiene que hacer una profunda reflexión sobre los recursos de menores y su gestión. Creemos que durante los últimos años la demanda de recursos para menores en situación de desamparo ha ido creciendo y creemos que las plantillas de los servicios de infancia, de la unidad de acogimiento residencial y de hogares, no ha crecido en la misma medida. Por lo tanto, consideramos que la reflexión hay que hacerla desde el comienzo del proceso para que se puedan hacer unas buenas evaluaciones, para que se puedan dirigir a esas personas menores que necesitan estos recursos a los recursos más adecuados para las necesidades que presentan. Y luego, por supuesto, hay que mejorar la situación de los trabajadores y hay que garantizar que puedan trabajar en condiciones de seguridad.
Y tras la concentración celebrada frente a los servicios centrales del IFAS y del Departamento de Acción Social de la Diputación el pasado lunes, se ha convocado y celebrado ya la reunión del Precomité de Seguridad y Salud del IFAS, en la que la Administración ha aceptado varias medidas, entre ellas la creación de una comisión con representación sindical para evaluar protocolos, la implantación de formación específica para el personal y el refuerzo de la guardia nocturna con 2 personas en los pisos tutelados. Aunque, como matiza Estíbaliz, este refuerzo nocturno se va a implantar temporalmente solo en el piso de Churdinaga, donde sucedió la agresión, pero no en el resto de viviendas tuteladas, por lo que el sindicato seguirá incidiendo en esta cuestión.
Y la reunión ya se ha producido. Hay algunas medidas que el IFAS ha aceptado. Hemos solicitado que se cree una comisión donde también tengan representación las personas, las categorías que trabajan en esos hogares, donde se pueda profundizar en la casuística y en la situación que viven actualmente y podamos trabajar en medidas de prevención. Han aceptado también implantar o llevar a cabo procesos de formación para el personal que trabaja en esos hogares. Han aceptado un refuerzo y dejar 2 personas de noche en el hogar Churdinaga temporalmente, pero no lo han aceptado para el resto de hogares. Es ahí donde queremos seguir incidiendo. Hay que hacer una reflexión profunda de cómo están los hogares actualmente y garantizar la seguridad hasta que se puedan implementar otras medidas a través de mejoras de protocolos, a través de mejoras en la evaluación, a través de mejorar el protocolo de derivación y que sea más ágil para que no se vuelvan a dar situaciones como esta.
EH Bildu vuelve a posicionarse en contra del nuevo proyecto de plantas solares fotovoltaicas en Ciérvena por los mismos motivos que les llevaron a rechazar el proyecto original, ya que consideran irracional la construcción de una línea de evacuación de 100 kilómetros para extraer la energía generada y al menos 2 de las centrales se situarían en terrenos agroganaderos de alto valor estratégico, dicen, considerados zona de exclusión para este tipo de instalaciones. En un comunicado, la formación abertzale ha explicado que no solamente siguen vigentes todos aquellos elementos que les llevaron a manifestar su posición contraria a la versión original de estos proyectos, sino que a ello se suman nuevas informaciones que obligan a redoblar ese rechazo. El pasado 17 de junio, el Departamento de Industria, Transición Energética y Descarbonización del Gobierno Vasco publicó el anuncio del director de Descarbonización por el que se someten a información pública estos trámites para las 4 plantas solares fotovoltaicas, así como de las infraestructuras comunes de evacuación en Álava y Vizcaya. El Lehendakari Manuel Pradales y el presidente de la Fundación La Caixa Isidro Fainé han firmado este jueves en Lehendakaritza un acuerdo marco por el que la entidad dedicará a acción social en Euskadi durante 2025 un total de 16 millones de euros, lo que supone un incremento del 14% respecto al año anterior. De esta forma, según han informado desde la Fundación La Caixa, se refuerza la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, científica, educativa y cultural. Nuestro compromiso con Euskadi es firme y sigue creciendo, por ello reforzamos nuestra acción social en este territorio con la voluntad de contribuir a la creación de una sociedad más justa, aseguraba Fainé. Tal y como ha destacado, para ello ofrecen oportunidades y recursos a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad de la mano del tejido social vasco y de las instituciones que permiten actuar allí donde el apoyo es más necesario. La Fundación ha señalado que el principal propósito de este convenio es el desarrollo de actuaciones sociales orientadas a reducir la vulnerabilidad y posibilitar una vida digna a quienes más lo necesiten. Y además, hoy el CES Vasco ha presentado esta mañana, de hecho, la memoria socioeconómica correspondiente al año 2024. El acto ha estado conducido por el presidente del CES Vasco, Javier Muñecas, y el presidente de la Comisión de la Memoria Socioeconómica, Jon Barrutia. El Consejo Económico y Social Vasco ha presentado esta mañana, como decíamos, esa memoria socioeconómica Económica de la Comunidad Autónoma del País Vasco en una comparecencia, y en esa presentación pues se han dado algunos datos. Por ejemplo, en el plano de la demografía y la salud, si bien la incidencia de la inmigración, nos dicen, permite que la población haya crecido, la situación demográfica sigue marcada por la baja natalidad y por el progresivo envejecimiento de la población. En este sentido, el CES Vasco subraya la necesidad de profundizar y acelerar la aplicación de la Estrategia 2030 para el reto demográfico. En el ámbito económico, a pesar de la influencia del contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas y las interrogantes sobre las políticas económicas y arancelarias, los grandes agregados económicos han mostrado tasas de variación interanual positivas en Euskadi. Eso sí, en 2024 la actividad económica de Euskadi muestra una ralentización en su crecimiento. También destacan otras conclusiones en ese informe, como en lo referido a las condiciones de vida, que Euskadi se mantiene en posiciones elevadas en los rankings internacionales de calidad de vida, pero la evolución de algunos indicadores pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, dice el CES Vasco. Así, el porcentaje de familias afectadas por la pobreza energética, por ejemplo, pues ha aumentado casi 5 puntos desde 2015 y también crece el número de hogares que no pueden alimentarse apropiadamente. Y vamos ya encarando la recta final de este Euskadin Gaur. Lo hemos hecho a lo largo de toda la mañana, pero volvemos a recordar el fallecimiento ayer de nuestra compañera Izaskun Ellacuriaga Bustinza. Fallecía a causa de un cáncer. Izaskun, reconocida periodista de nuestra emisora hermana Bizkai Irratia, trabajó a lo largo de su vida en los ámbitos de la comunicación, el euskera y la cultura vasca, que han sido de hecho el eje central de su vida profesional. Empezó a trabajar en Bizkai Irratia en el año 2002 y compartió su trabajo en la emisora con el Departamento de Comunicación de las Ferias de Gerediaga y Durango a lo largo de estos últimos años. Una persona con gran instinto periodístico, una comunicadora entusiasta, muy curiosa y en constante formación para mantenerse al día en el ámbito de la comunicación. Así que volvemos a trasladar nuestras condolencias y todo el apoyo a nuestros compañeros de Bizkai Irratia y también a la familia y amigos de Izaskun. Y para terminar, antes de concluir y despedirnos, pues vamos a dar paso a la información bursátil.
BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA, creando oportunidades.
Wall Street cotiza sin apenas cambios en la preapertura. El IBEX cotiza sobre los 13.900 puntos, atento a esos resultados y a Powell. Las bolsas europeas cotizan con avances después de que, tras el cierre de ayer, Donald Trump desmintiera el rumor del inminente despido de Jerome Powell como presidente de la Fed. El IBEX se recupera a los 13.900 puntos, con Grifols a la cabeza de las subidas.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Pues en 2 minutos toman el relevo nuestros compañeros de deporte en Oye, ¿cómo va? Nos vamos a despedir por hoy con 32 grados de temperatura ya en Bilbao. Más noticias mañana en los boletines informativos, cada hora, como saben. Y por supuesto, la ampliación de todas las informaciones de la jornada la tendrán mañana a partir de la 1 en Euskadin Gaur. Hasta mañana, agur.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.